Bienvenida y bienvenido a la edición semanal del Sur en el Norte, un programa producido por trabajadores de la comunicación latinoamericanos en Los Ángeles, California. Te saluda Fernando Velázquez. Me acompaña en el estudio Norma Martínez.
El gobierno mexicano informó haber detenido a 5 presuntos participantes en el incendio del Casino Royal de Monterrey, donde el pasado jueves murieron calcinadas y asfixiadas 52 personas. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, dijo se trata de integrantes del cártel Los Zetas, fundado por exmilitares mexicanos.
Han confesado participar para el grupo delictivo denominado Los Zetas.
El gobernador aseguró en conferencia de prensa el lunes que todos los detenidos confesaron su participación en la masacre.
Todos ellos están confesos de haber participado en este multihomicidio, pero además la Procuraduría General de Justicia cuenta con elementos científicos suficientes para demostrar la participación de todos y cada uno de ellos en este atentado. Algunos como autores intelectuales, otros como coadyuvantes y vigilantes, otros como autores materiales, otros como conductores de los vehículos.
Medina de la Cruz mostró un video donde dijo aparecen algunos de los detenidos llenando garrafones de gasolina que usaron para prender fuego al casino.
La camioneta color azul oscuro está llegando a una gasolinera del municipio de Monterrey. Se aprecian claramente los tambos o los garrafones en donde carga la gasolina.
El gobernador de Nuevo León rechazó el lunes la posibilidad de renunciar, como se exigió en la Marcha por la Paz y la Justicia realizada en Monterrey. Mientras tanto, el gobierno de Felipe Calderón envió a Monterrey un primer contingente de 1.500 policías federales para reforzar la militarización en la ciudad norteña. El viernes por la noche, la ciudadanía mexicana participó en un cacerolazo contra la violencia en el Ángel de la Independencia de la capital. Los manifestantes reiteraron su rechazo a la militarización de México y a la Ley de Seguridad Nacional, que daría mayores poderes al presidente para declarar estado de emergencia y ordenar el despliegue militar en toda la República sin autorización del Congreso.
La Ley de Seguridad Nacional significa un retroceso al Cono Sur de los años 70. Y no mejoraría la situación, al contrario, empeoraría.
Y detrás de esta máscara está el rostro de todos los mexicanos que estamos indignados ante la violencia, ante los ultrajes, ante la censura.
Hagamos propios los muertos ajenos, no importa si están en Monterrey, en Torreón, en Sinaloa, en Morelia, en Veracruz, en donde sea, en cualquier punto de la República Mexicana, cualquier muerto nos debe importar a todos y a todas.
Yo no vengo a decirle de groserías al señor Calderón, es más, ni siquiera le vengo a exigir que cambie su estrategia. Creo que ya han sido muchas las oportunidades que le hemos dado. Le vengo a exigir de la manera más respetuosa que renuncie. Ya. No podemos mantener esta situación.
Los cacerolazos también se realizaron en Monterrey, Puebla y Guadalajara, entre otras ciudades mexicanas. Críticos de la política calderonista temen el gobierno saque provecho al temor provocado por los atentados criminales, a los que ya caracteriza como terroristas, para que el Congreso apruebe la controvertida Ley de Seguridad Nacional. El lunes, el presidente Felipe Calderón dijo a la Corporación Televisa que no cambiará su estrategia de combate al narcotráfico. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, la violencia durante el gobierno del político conservador ha costado la vida a unas 50.000 personas.
En Estados Unidos, el representante del Departamento de Justicia en el estado de Arizona, Dennis Burke, ha renunciado a su puesto. La salida de Burke ocurre poco después de que este testificara ante el Congreso sobre Rápido y Furioso, un supuesto plan de la policía sobre alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de pasar miles de armas de alto calibre a México. Estas pasarían después a manos de narcotraficantes y se convertirían en instrumentos de muerte para mexicanos y norteamericanos. Al tiempo que ocurre un aparente castigo para Dennis Burke, el director de la ATF, Kenneth Melson, quien coordinaba el paso de armas a México, ha sido promovido y enviado a la Oficina de Programas Legales del Departamento de Justicia. Víctor Quintana es investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, México.
Es un chivo expiatorio, pero en el otro caso se trata de una patada para arriba, como se llama, ¿no? En el otro caso, uno es un chivo expiatorio, otro es una patada para arriba, llevarlo al Departamento de Justicia, que se suponía que ignoraba todo lo que se hacía en la ATF. Definitivamente hay una doble política de parte de los Estados Unidos, pero a final de cuentas, en acciones como esta, se ve cuál es la real de esas dos políticas que aparecen. Y es una política intervencionista, es una política no de respetar y ayudar a que se respete la ley en México, sino de controlar el país a través de cualesquiera que sean los aliados. Yo creo que este hombre tiene mucha información y la puede utilizar en contra de altos funcionarios. El hecho de que esté renunciando un oficial, pues nos dice que no se ajustó a la estrategia o que dio información o que, como llaman ustedes, liqueó, dejó filtrar información importante que no le pareció. Definitivamente es un premio al antiguo titular de la ATF. Es un premio a pesar de que se denunció repetidamente la operación Rápido y Furioso, de que se dijo que no se había informado al Departamento de Justicia. Las afirmaciones, las rasgaduras de vestidura, en el sentido de que fue una operación desconocida, ahorita se muestra que son falsas todo aquello y que realmente la postura oficial de los Estados Unidos como Estado, que la postura de Estado es ayudar a uno de los cárteles en México.
Es evidente que por parte de la administración de Estados Unidos hay una nueva estrategia de manejo geopolítico que consiste en pasar de las guerras convencionales o de las guerras de baja intensidad a las guerras informales, llamémoslos. En este caso, la guerra contra los cárteles de la droga y tomar partido, no por la ley, no por la vigencia de la ley, sino tomar partido por alguno de los cárteles que prometa más lealtad a los intereses norteamericanos para controlar el país en cuestión. Yo creo que es necesario que la opinión pública mexicana se entere de esto. Nosotros estamos pensando, los partidos dan la impresión de que se marcha hacia el 2012, pues sí, con un país inestable, pero que no va a haber más que el voto de los electores mexicanos que decidan. Y no, hay fuerzas, hay intereses muy superiores e intereses armados que van a pesar fuerte en la elección de 2012.
Era Víctor Quintana, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez, México.
La Casa Blanca conocía desde julio del 2010 que una agencia norteamericana permitió la entrada ilegal de miles de armas de alto poder a México que terminaron en las manos del crimen organizado, operativo conocido como Rápido y Furioso. Así lo reporta el diario Los Angeles Times, que publicó un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del gobierno estadounidense. Según el Times, tres oficiales de seguridad de la Casa Blanca fueron informados de la operación que realizaba la policía de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, ATF por sus siglas en inglés. De acuerdo a la ATF, las armas que permitieron entrar ilegalmente a México servirían para seguir la pista a los criminales, lo que no ocurrió. De acuerdo al diario angelino, el supervisor de la ATF en Phoenix, William D. Newell, incluyó en al menos un correo electrónico a un oficial de Seguridad Nacional y a otros dos funcionarios de la Casa Blanca, según indican los mensajes. Los funcionarios que conocieron de la operación fueron Kevin M. O'Reilly, director de Asuntos de América del Norte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, así como Dan Restrepo, consejero para Latinoamérica del presidente, y Greg Garjanis, oficial de Seguridad Nacional. Los mensajes electrónicos fueron enviados entre julio del 2010 y febrero de este año, antes de que el operativo Rápido y Furioso se denunciara en Estados Unidos. La administración Obama afirma no haber sido enterado del operativo de la ATF.
Estás escuchando el semanario El Sur en el Norte.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos al correo electrónico pueblosinfronteras@gmail.com.
En medio medio de una violencia creciente, el aumento de la pobreza y el descontento popular generalizado, rindió el viernes su quinto informe de gobierno el presidente de México, Felipe Calderón. Durante su discurso, el político conservador afirmó busca detener el avance de las organizaciones criminales que han infiltrado a la policía y a los tres niveles de gobierno.
Quienes han estudiado el fenómeno del crimen organizado señalan que existen al menos tres fases. En un inicio, las bandas operan como pandillas prácticamente y pueden ser controladas por los cuerpos de seguridad. Más tarde, el crimen corrompe al Estado y crea complicidades dentro de este, lo cual le permite actuar de manera exitosa y expandir su negocio. Finalmente, si el problema no es controlado, el crimen organizado termina apoderándose del Estado o de algunos de sus órganos de coacción, y estos se ponen al servicio de la delincuencia.
Calderón Hinojosa reiteró que continuará su polémica guerra contra el crimen organizado y sostuvo que la militarización en ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez ha disminuido la violencia.
En la búsqueda de nuevos consumidores y territorios, los cárteles ya no solo se limitaron a la frontera, sino que se expandieron por todo el país.
Durante su quinto informe de gobierno, Felipe Calderón anunció la creación de una Procuraduría Social para la atención de víctimas de la violencia. A un año de finalizar su gobierno, el político conservador advirtió que seguirá enfrentando con toda la fuerza del Estado a la delincuencia y con lo mejor que tenemos, recalcó, que son las Fuerzas Armadas.
La violencia se da por la expansión del crimen organizado y en ese marco, la presencia de las fuerzas federales no es parte del problema, sino parte de la solución. Y quiero hacer un reconocimiento a la lealtad y al patriotismo de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, el político del Partido Acción Nacional volvió a rechazar los llamados de familiares de víctimas de la violencia y la sociedad civil que denuncian la creciente militarización de México está generando mayores índices de asesinatos, violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y desapariciones. Un día antes del informe de gobierno de Calderón, miles de electricistas, campesinos, estudiantes, mineros y otros integrantes de organizaciones sociales y sindicales participaron en la Jornada Nacional de los Mexicanos Indignados. Durante el jueves, el tradicional Zócalo de la capital fue testigo de lo que llamaron un contrainforme popular, donde se denunciaron las políticas de gobierno de Felipe Calderón. Los mexicanos afirmaron que, lejos del optimismo oficial, la situación del país es de desastre generalizado. Además, condenaron la guerra del gobierno que ha dejado 50.000 muertos y desaparecidos, y se dijo el país vive una crisis interminable. En 5 años, dijeron, el panorama es desolador. El número de pobres creció en 10 millones. Los ingresos de los trabajadores y las clases medias disminuyeron en casi un tercio. El desempleo aumentó en 3 millones y más de 7 millones de jóvenes carecen de oportunidades para estudiar o trabajar. Los indignados mexicanos lanzaron consignas como no más sangre, no más hambre, trabajo y vida digna, respeto a los derechos humanos y sociales. En cientos de carteles también exigieron el regreso del ejército a los cuarteles y el apoyo a los electricistas y los trabajadores de Mexicana de Aviación.
En México, las autoridades dicen estar investigando el asesinato de Marcela Yarse y Rocío González Trápaga, encontradas muertas este jueves después de que sus familiares las reportaron desaparecidas. Los cuerpos desnudos, atados, amordazados, torturados y balaceados fueron encontrados en un parque en Ixtapalapa, en la capital del país. Marcela Yarse laboraba en la revista de periodismo investigativo Contralínea, con sede en la Ciudad de México, y Rocío González Trápaga trabajó varios años para la cadena Televisa y últimamente hacía periodismo independiente. Sosimo Camacho es jefe de información en la revista Contralínea.
Las investigaciones están continuando, pero también queremos decirte que prácticamente están empezando, es decir, no hay ningún tipo de elementos que a nosotros nos permitan señalar que los asesinatos han sido en represalia, digamos que a la línea editorial de la revista, pero tampoco que nos permitan desmentirlo, que nos permitan descartarlo. Nosotros en Contralínea no descartamos ninguna de las líneas de investigación. Al parecer ya las autoridades de la Ciudad de México han empezado con una campaña de medios para desestimar tanto la labor de las periodistas como los móviles que posiblemente se llevaron a cabo o están detrás del asesinato de estas periodistas. El procurador Mancera ha comenzado a señalar que todo apunta a que es un asunto de robo, ha comenzado a señalar que como hubo un retiro, una serie de movimientos de Rocío González Trápaga, esta periodista, reportera de Televisa, amiga de esta casa editorial, pero que no trabajaba con nosotros, como tuvo una serie de movimientos que implicaban casi $1,000,000, entonces a partir de eso empezar a desestimar cualquier otro tipo de línea de investigación que no sea el del asalto. Sin embargo, nosotros nos preguntamos cómo es posible que para quitarles en tal caso el dinero a dos periodistas, estas hayan sido amordazadas, hayan sido desnudadas, hayan sido golpeadas, torturadas y finalmente asfixiadas e incluso baleadas cada una. Es un asesinato atroz en las que hay, al parecer, signos de tortura y que entonces no entendemos nosotros cómo puede sostenerse que el móvil haya sido simplemente el asalto. Sí tenemos muchísimas dudas. Y esta presteza de las autoridades por señalar que no hay otro móvil más sólido que el del asalto, pues la verdad nos genera a nosotros muchísimas sospechas. Y nos genera muchas sospechas porque esta revista, Contralínea, que se dedica al periodismo de investigación, pues publica los temas que son objeto del periodismo de investigación, es decir, la corrupción, el fraude financiero, la violación a los derechos humanos, entre otras vertientes que efectivamente incomodan a los sectores con poder tanto formal como fáctico en este país. Entonces nosotros queremos ser muy cautelosos, muy responsables y en efecto no adjudicar de manera apresurada lo que ha ocurrido con estas compañeras entrañables a una represalia por la línea editorial de la revista, pero tampoco la descartamos y asimismo exigimos a las autoridades de este país, de México, pues, que no descarte ninguna de las líneas de investigación y bueno, pues estamos exigiendo justicia y que cumplan con sus obligaciones.
Era Sosimo Camacho, jefe de información en la revista Contralínea. La revista Contralínea, con 9 años de vida, ha abordado temas espinosos de corrupción y sus trabajadores han sido acosados. El año pasado, un grupo de desconocidos ingresó a sus oficinas en la Ciudad de México y robó material periodístico y contable, además de la computadora portátil del director. A los periodistas de esa publicación se les han otorgado medidas cautelares, razón por la cual, después de conocer el crimen de las reporteras, los medios locales especularon con que se podía tratar de una represalia contra la revista. Organizaciones humanitarias señalan que con la muerte de estas dos reporteras se suman 74 los informadores mexicanos asesinados desde el año 2000. El presidente Felipe Calderón de México habló ante la Nación esta semana para explicar los logros en su gestión y sus planes para mejorar la situación de sus connacionales. El jefe de información de la revista Contralínea, Sosimo Camacho, nos dio estas reacciones sobre las palabras del primer mandatario mexicano.
Yo creo que más que de lo que haya dicho, creo que se ocuparán pues toda la caterva de anuncios que estará en realidad pagando los medios electrónicos, bueno, los de todos los medios masivos del país. Más bien habría que hablar de lo que no dijo. Y precisamente en su discurso no está este México violento, pues, pero este México violento porque tiene una razón de ser y tal vez está en la ilegitimidad con la que llegó al poder y que ha tratado de adquirir esa legitimidad que ha tratado de adquirir por medio de una guerra que nadie le pidió, que no estaba en su programa de gobierno, que no estaba siquiera en la agenda de México para ninguno de los tres principales candidatos y que, bueno, ahora ya siendo una realidad en su gobierno, bueno, pues ha dejado más de 50,000 familias enlutadas en este territorio. Entonces creo que efectivamente lo que no está en el discurso de Felipe Calderón es el repudio de un amplio sector, digamos que de distintos colores ideológicos a esta guerra que ha sostenido. No sabemos exactamente con qué fin y hacia dónde quiere llevar como término.
En días pasados hubo una masacre en el norteño estado mexicano de Nuevo León, donde más de 50 personas perdieron la vida. El presidente Calderón fue citado por los medios corporativos después, criticando a Estados Unidos por exportar armas a su vecino del sur. De nuevo, Sosimo Camacho.
Cuando escuchemos un discurso supuestamente furioso o furibundo de Felipe Calderón en contra de Estados Unidos de América, tenemos que recordar ya una revelación que hizo WikiLeaks a principios de este año, pero que databa de cuando Felipe Calderón era candidato a la presidencia de la República. Y tenemos que acordarnos que, de acuerdo con estas revelaciones de WikiLeaks, Felipe Calderón le dijo al gobierno de Estados Unidos que iba a hacer unas críticas supuestamente mordaces, pero que no las tomara en serio, que esas críticas eran para los electores, para generarle votos y para que se viera que era una persona que podía, entre comillas, defender la soberanía mexicana frente a Estados Unidos. Pues eso mismo que ocurrió, que le mintió a la población mexicana haciendo una supuesta crítica a Estados Unidos, pero que ya había pactado con ellos condiciones en sentido contrario, no sería entonces raro que volviera a repetirse esta misma fórmula. Y sabes, tendríamos tan solo que remitirnos a los hechos para saber si efectivamente las críticas o supuestas críticas de Felipe Calderón son, digamos que, honestas frente y congruentes frente a Estados Unidos.
El periodista mexicano advierte sobre las críticas de Estados Unidos que salen de la boca de Felipe Calderón, porque estas, dice, más bien pudieran estar encaminadas a avalar más intervenciones norteamericanas en la región.
Y debemos de tener mucho cuidado cuando Felipe Calderón hace estas supuestas críticas a Estados Unidos, porque más bien parece justificar la participación directa de esta nación en los asuntos de seguridad interna de México. Es decir, critica a Estados Unidos porque no se compromete lo suficiente, porque supuestamente es el causante de muchos de los males de México y aporta muy poco. Entonces, lo que está demandando ese tipo de discursos es que aporten más, y para ellos aportar más, pues es aportar no solamente recursos financieros, sino también aportar recursos humanos y, ¿por qué no?, en un futuro no muy lejano, empezar a aportar tropas que combatan esta supuesta inseguridad que nos generan los Estados Unidos de América. Hay que tener mucho cuidado con estos supuestos reclamos que más bien preparan el terreno para una intervención más asequible que los mexicanos acepten, precisamente, de los Estados Unidos en México.
El periodista de la revista Contralínea subraya que es necesario examinar lo que está detrás de la llamada violencia desencadenada en México y el papel que juega Estados Unidos en ella.
Se está descubriendo programas que están financiando a los cárteles del narcotráfico. ¡Qué casualidad que primero tuvimos un operativo a gran escala en el que supuestamente todo falló y terminó por armar al cártel de Sinaloa, y ahora nos encontramos con que también hay otro supuesto programa que terminó por armar al cártel de los Zetas? ¿Y no habrá entonces otros programas que todavía no descubrimos y que están terminando por armar a la familia michoacana, o que están terminando por armar al cártel de Tijuana o al cártel de Juárez? Habría que ver cuáles son los intereses de Estados Unidos para estar armando a cárteles de la droga mexicanos que han generado una gran inestabilidad en este país, pero que también les ha servido precisamente para militarizar la República Mexicana, para desplegar como nunca antes a los batallones del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Fuerza Aérea Mexicana.
Era Sosimo Camacho, jefe de información en la revista Contralínea, con sede en la Ciudad de México.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de...
En México, este 30 de agosto, integrantes del Comité Cerezo realizaron una rueda de prensa para conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido y el primer aniversario de la campaña nacional contra la desaparición forzada. Francisco Cerezo.
México está ahorita bajo una política que llamaríamos de la seguridad democrática, a imagen y semejanza de Colombia, en donde efectivamente van a hablar mucho de democracia y respeto a los derechos humanos, pero en la práctica la violación es grave y sistemática a los derechos humanos. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, prisión por motivos políticos, está siendo una constante a lo largo y ancho del territorio nacional, con el pretexto de esta supuesta guerra contra el narcotráfico que nosotros llamamos una guerra contra el pueblo.
Voceros del comité señalan que, si bien desde 2005 a la fecha ellos han documentado 28 casos de desaparición forzada de defensores de derechos humanos y 2 casos de miembros de grupos insurgentes, los medios de prensa reportan una cifra mayor y hasta la fecha los responsables gozan de una impunidad total.
La gran mayoría en México son desaparecidos nada más como un delito entre particulares. desaparecidos, digamos. Dentro de este universo de desaparecidos, que algunos dicen que son hasta 10,000, nosotros hemos podido recabar algunos casos donde hay personas, luchadores sociales, defensores de derechos humanos o periodistas que por su labor han sido detenidos desaparecidos.
Por su parte, el presidente Felipe Calderón ha reiterado su intención de mantener la militarización de su país, aunque sus declaraciones respecto a la masacre en la ciudad de Monterrey la semana pasada sugieren que el Ejecutivo quiere integrarse a la supuesta guerra contra el terrorismo de Washington. Pedro Vázquez es coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados de México.
Yo creo que extrema sus opiniones para justificar la presencia del ejército que de manera ilegal y anticonstitucionalmente, desde hace 5 años que él llegó a la presidencia de la República, ha utilizado el ejército, a la Armada de México, para hacer frente supuestamente a una estrategia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sin tener facultades para ello.
Alejandro Villamar es integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Esto es la política que ha seguido en los gobiernos priistas y panistas, de consentir las alianzas entre el narco, los políticos, los banqueros y el propio gobierno de los Estados Unidos. La estrategia que hoy está mostrando su mayor fracaso en Monterrey es la que compró muy claramente Felipe Calderón a los Estados Unidos en alianza con los socios colombianos.
Al igual que en Colombia, en México parece existir una alianza o romance entre narcotraficantes, paramilitares y oficiales del gobierno, incluyendo el poder castrense. De nuevo, el congresista Pedro Vázquez del Partido del Trabajo.
Se han dado casos también de elementos del ejército que se han visto involucrados en tareas de complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico.
Alejandro Villamar señala que existe una amplia documentación que aprueba que la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana y otras entidades del gobierno en Washington promueven o coordinan operaciones de narcotráfico.
Todo mundo sabe en los Estados Unidos que hubo una época en que la CIA y la DEA no solamente se pelearon, sino apoyaron a todos los narcos colombianos, y cuando ya no les sirvieron, los desecharon, pero crearon narcos mexicanos.
El congresista Pedro Vázquez subraya que la evidencia muestra un bien definido plan de acción proveniente de Washington.
Yo creo que está clara la estrategia de desestabilizar a nuestro país para que se pueda justificar la presencia de agentes de la DEA, del FBI, de todos los organismos de seguridad nacional de Estados Unidos. Sabemos que ya están en México. Hay 2 centros claramente reconocidos en la Ciudad de México y aquí en Monterrey. Están utilizando instalaciones militares con la presencia de militares extranjeros y agentes norteamericanos dirigiendo al ejército mexicano. Los militares mexicanos, los jefes, los altos jefes del ejército están muy molestos porque quienes les dan órdenes son los militares de Estados Unidos que están en estos centros de operaciones.
Francisco Cerezo apunta a las similaridades que existen entre la situación que han vivido los colombianos desde que comenzó la implementación de Plan Colombia y lo que pasa en México hoy día.
La economía de guerra es una de las posibilidades para que cualquier país salga de una crisis económica. ¿Por qué? Porque se están gastando mercancías de una manera increíble, en este caso, pues armas, balas, bombas, todo ese tipo de situaciones.
Cerezo agrega que además del pujante y lucrativo negocio de la venta de armas, los Estados Unidos están promoviendo otra forma de ingreso en México.
Es el interés geoestratégico, por ejemplo, en las mineras, en la cuestión de eólica, en la siembra de los agrocombustibles, que en México se está dando de manera casi similar que en Colombia, nada más que aquí de una manera acelerada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son diferentes factores, pero sobre todo el económico, el que estén en una crisis profunda a nivel económico desde hace 20 años, pues eso es lo que nos está indicando que están generando una economía de guerra para poder sobrevivir a la crisis.
En la medida en que las leyes se modifican para la supuesta guerra contra el narcotráfico, robando sus derechos a los ciudadanos, México actúa en forma casi idéntica a su vecino del norte, presionando activamente para la aprobación de algo parecido a la ley patriótica norteamericana. De nuevo, Alejandro Villamar, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
La propuesta de ley de seguridad nacional original que mandó el presidente tenía un tinte de demasiada discrecionalidad como el acta patriótica. Afortunadamente, al interior del Congreso se ha discutido y la opinión de las organizaciones civiles ha sido de que no estamos a favor de ese tipo de cosas.
El congresista Pedro Vázquez.
Yo creo que, salvo el Partido Acción Nacional, los demás grupos parlamentarios, no vamos a aprobar una ley que nos lleve a tener un Estado totalitario, un Estado militarizado, un Estado donde se violenten las garantías individuales y donde los derechos humanos sean pisoteados.
La gente debe de conocer cómo en el propio Monterrey, la reunión del día de ayer y del día sábado de contingentes de la sociedad civil demandaban dos cosas. Por un lado, la destitución de Felipe Calderón y del gobernador, y en segundo lugar, una nueva política que ofrezca seguridad a la ciudadanía.
El defensor de los derechos humanos, Francisco Cerezo.
El problema es que en México se está utilizando lo que llamamos aquiescencia, es decir, cuando el Estado mandata a civiles para que cometan las violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a una situación bastante difícil para poder documentar cada caso y poder ligar la situación de agentes estatales que estén por omisión, comisión o aquiescencia violando derechos humanos como desaparición forzada, como ejecución extrajudicial.
De nuevo, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo de México.
Está claro que Estados Unidos quiere que en México haya caos, haya muerte, destrucción, para que puedan justificar la presencia ahorita de militares encubiertos vestidos de civil, pero en un futuro no muy lejano la presencia del ejército de los marines norteamericanos en territorio mexicano. Para eso está clara la estrategia del gobierno de Barack Obama.
Francisco Cerezo, del Comité Cerezo de México.
Estamos convirtiéndonos en el tapón en la frontera larga de los Estados Unidos para evitar el paso de los indocumentados, que en este momento mano de obra barata ya no necesita Norteamérica, y por lo tanto está armando a grupos paramilitares para que cometan actos de terror en contra de los migrantes y detener el flujo, que lo han logrado hasta en un 75%.
Alejandro Villamar señala que Washington debe atender sus problemas domésticos y dejar de tratar de exportar un sistema de gobierno que, en el mejor de los casos, solo funciona para los norteamericanos.
No hay política de una sola talla que le quepa a todos los países. Cada país tenemos la obligación de desarrollar la nuestra. Creo que deberíamos de reconocer cómo existe y sobrevive una dignidad nacional. Y no cuentan solo ni los políticos, ni los policías, ni los millonarios, sino el ciudadano común y corriente. No es un problema nada más de dinero, es un problema de que tenemos que reconocer el poder del ciudadano.
En lo que va a la llamada guerra contra el narcotráfico que el presidente Felipe Calderón usa como bandera, el congresista Pedro Vázquez tiene una sugerencia para el Ejecutivo.
Lo que tiene que hacer Felipe Calderón es pedirle la renuncia al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que existen graves presunciones de que se encuentra coludido con el narcotráfico, que protege a algunos narcotraficantes y criminales y combate a otros.
El gobierno mexicano ha anunciado el arresto de 5 supuestos miembros del grupo de narcotraficantes Los Zetas, sospechosos de ser los responsables del incendio que causó la muerte de más de 50 personas la semana pasada en la ciudad de Monterrey. El anuncio del arresto coincide con declaraciones de la Armada de México sobre el envío de fuerzas especiales al estado de Nuevo León para efectuar labores de patrullaje e inteligencia. Algunos observadores frustrados se limitan a afirmar que entre más cambian las cosas, más se quedan igual. Y así llegamos al final de otra edición del semanario El Sur en el Norte. Agradecemos la colaboración de Joel y Damaris García, Elizabeth Vélez, Maybe Alfonso y Norma Martínez. Se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.